La educación pública en el Estado español, en todos sus niveles y en particular en la Comunidad de Madrid, viene sufriendo en los últimos años recortes, ataques, cierres de centros, descalificaciones, instrucciones de principios de curso que de facto han supuesto una reducción importante del número de profesores y profesoras, y la guinda la pone la reforma del sistema educativo que se contempla en la ya sobrenombrada como Ley BERT, oficialmente el 11, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Después de tantos meses de protesta, de huelgas diversas, entre ellas dos huelgas generales en educación, nada, ningún movimiento por parte del Ministerio. La ley fue aprobada finalmente por el Consejo de Ministros del Gobierno Rajoy, de espaldas a la calle, al profesorado, a las familias y al alumnado. Pero aún hay margen para rectificar, para que la voz de la ciudadanía pueda paralizar la implantación de esta reforma. El programa El Candelero de Radio Vallecas de Madrid entrevista a Rafael Valentín, secretario general del Sindicato de Enseñanza de CGT Madrid.
Rafael, una pregunta ingenua, si quieres. Después de tantos meses de protesta, de huelgas diversas, entre ellas dos huelgas generales en educación, nada, ningún movimiento por parte del Ministerio. ¿Cómo es esto posible?
Pues es posible porque estamos acostumbrados a eso, por desgracia. Y esto es lo triste, el que han conseguido acostumbrar a la sociedad a que, a pesar de, pues bueno, de los diferentes puntos de vista, a pesar de del empeño de al menos de una parte de esta sociedad, que somos todas y todos, pues nos han acostumbrado a que no pase nada. Entonces viene pasando esto no solo con el tema educativo, sino con cualquier otro tema. Pues no pasa nada si se nos mete en una guerra, pues no pasa nada si se rebajan las pensiones, no pasa nada si el paro juvenil o el empleo se precariza. Y en la educación, una vez más, pues no pasa nada si se tiene a la mayoría de la comunidad educativa en contra, y no pasa nada porque saquen una ley que ellos saben que con su rodillo parlamentario van a sacar adelante.
Fue aprobada por el Consejo de Ministros. Hicieron ahí como un juego extraño, como un guiño aquello de que le iban a aprobar la semana anterior, pero con lo de la huelga como que lo pospusieron, pero finalmente fue aprobada. Espaldas, como decías tú muy bien, y todos a la calle, a profesores y profesoras, a maestros, maestras, niños, familias, en fin, a todo el mundo, ¿no? ¿Qué elementos destacarías como los más problemáticos de esta nueva reforma? Porque el tener tanta gente en contra, el haber aunado tanta protesta, pues no es, desde luego, por unos temas menores, ¿no?
Principalmente el objeto de la educación, los que más lo van a sentir va a ser el estudiantado.
Claro.
Sin duda. Los profesores podremos estar en una posición o en otra, la sociedad podrá elegir una enseñanza u otra, pero el estudiantado es el principal, el objeto que más lo va a notar. ¿Cómo lo va a notar? Pues lo va a notar desde infantil.
Ajá.
Vamos a darnos cuenta que la LOMCE, con ese nombre tan pomposo, yo el otro día bromeaba que a los políticos se les están acabando ya las letras,
las,
¿no?
Siglas, sí,
cada
sí.
vez son más largos los nombres de las leyes. Pues no sé, la siguiente ley pues debe ser algo así como la leche, porque ya
sí,
es que
sí.
no hay muchas más combinaciones de letras con la E, con la L, con la O, con la C, en fin. Lo que te iba a decir, ya desde infantil, al alumnado en la LOMCE ni se nombra infantil directamente, y eso es consciente, es decir,
sí.
se pretende que infantil pase a ser una etapa docente, una etapa educativa de carácter asistencial,
por tanto no educativa.
Claro, entonces con eso se ahorran un montón de calidades educativas, de eso que esta ley intenta presumir. Se lo ahorran con todo eso. ¿Por qué se lo ahorran? Pues porque ya no hacen falta docentes formados en educación infantil, sino que con un título, como hace muchos años, de jardín de infancia, ya pueden montar una guardería, que no una escuela infantil, donde tener ahí a las criaturas de 0 a 6 años, por ejemplo. Entonces el caso infantil es especialmente sangrante. Pero es que siguen con el alumnado de primaria, con todas las reválidas que ya desde primaria se ponen hasta bachiller. Esas reválidas lo que hacen, insisto, hablando del alumnado, que es el principal objeto de todo esto, es poner trabas y palos en las ruedas de las chavalas y de los chavales, que no todos conocemos las biografías de todo el mundo y lo complicado que es ser estudiante, y que pues unos somos de una manera, otros somos de otra, y desde luego cuantas más trabas y este sistema educativo se sigue empeñando en los exámenes, se sigue empeñando en las notas, en las calificaciones, la LOMCE todo esto lo bendice por todo lo alto. Pero es que además la ley dota toda esta perversión de situaciones que se dan, pues con retirada de financiación que se traslada, se traduce en retirada de becas, en retirada de docentes, en retirada de centros, en fin, una serie de despropósitos que van a hacer al alumnado, pues cuando menos complicado su situación académica.
Una de las cuestiones que también ha suscitado múltiples, rechazos, ¿no?, y críticas, ha sido la cuestión de esta, resucitación de las reválidas, ¿no?, como un modo también de volver a testar lo que previamente el profesorado ya había evaluado, ¿no? ¿No es en el fondo una falta de, confianza en lo que se está haciendo dentro de los centros?
Absolutamente, y lo que pasa que tiene varios flecos esto de la reválida. Por un lado, efectivamente, si contratamos a unos docentes, esos docentes hacen su trabajo y confiamos en ese trabajo, porque para eso está un servicio de inspección educativa que vela para que ese trabajo sea el correcto, cuando menos el correcto, y ese trabajo ha quedado ya calificado de una manera o de otra en una serie de pruebas objetivables que los profesores hacemos, pues a mí me parece sensato pensar que ya está, que se acaba ahí el tema. Pero es que no se acaba ahí. Esas reválidas, insisto en que acaban siendo auténticos frenos para muchos chicos y chicas. Y lo son, pues porque por una sencilla razón, que es la de toda la vida además, es que en este país, si querías seguir estudiando, y es lo que quieren volver, y si eras hijo de una familia de clase obrera, o vamos a llamarle así, o tenías beca porque eras muy, muy, muy listo, o eras muy, muy, muy listo, muy lista, y entonces pues seguías para adelante. Si no, pues te iban quedando relegando en el camino, repitiendo, o pasabas antaño a la denostada FP, o dejabas de estudiar. Dejabas de estudiar a la temprana edad de 14 años, 15 años. ¿Quién no podía hacer esto? Pues bueno, pues la gente que pudiera seguir pagándose un poco esos estudios. Estas reválidas van a eso. Van a eso. Y efectivamente, nombraba antes el tema del FP, al igual que el FP dual va a hacer que sean las empresas los centros educativos, lo cual, dicho así, es una barbaridad.
Sí, tuvimos aquí ya un programa hace un par de meses, efectivamente, analizando en profundidad esta cuestión de la FP dual y todo lo que de algún modo esconde, ¿no? Que esconde mucho más de lo que explica. Por otro lado, no sé cómo lo ves tú, pero esta cuestión de las reválidas nos parece que también es un poco como darle carta de naturaleza a un modo de evaluación, un modo, casi debíamos decir de calificación, que no de evaluación, ¿no? Un modo de calificar el trabajo que se hace dentro de los centros educativos puramente resultadista, es decir, no hay una evaluación de proceso, no hay otras formas de evaluación continua, sino que de algún modo a lo que se le da la especial importancia es a lo que tú finalmente consigas sacar en esos exámenes finales, ¿no? En algunos casos con cosas tan serias como que puedes o no titular, ¿no?, con independencia de lo que previamente hayas hecho.
Claro, de nada sirve todo lo que está escrito sobre evaluación, por ejemplo.
Claro.
Y no es poco.
Sí, sí.
Y como tú me bien has explicado, eso, una cosa es evaluación y otra cosa es calificación numérica, en este caso, exclusivamente numérica. Esa presunta bondad de una evaluación exterior o externa deja de serlo tanto en cuanto se olvida del resto de parámetros con los que los docentes trabajamos en los centros, que es conocer al alumnado, conocer a la familia, conocer la biografía de esa persona que ha pasado por tus manos, que estás dándole clase, que en fin. Si eso, este sistema educativo, una vez más, porque es este y el resto de sistemas educativos, no lo quieren tomar en cuenta, desde luego, nosotros, desde el punto de vista de una pedagogía, pues bueno, libertaria, de una pedagogía social, estamos totalmente en contra, porque bueno, sigue suponiendo más de lo mismo, sigue suponiendo esta ley menos sociedad, menos democracia y menos educación.
Decíamos, Rafael, que bueno, que ya se ha aprobado en el Consejo de Ministros. ¿Cuáles serían los pasos que nos quedan? ¿Hay algún margen aún para rectificar, para que la voz de la ciudadanía pueda paralizar la implantación de esta reforma? ¿Se está preparando alguna movilización al respecto?
Bueno, desde diferentes foros estamos en ello. Hay un foro de mareas verdes a nivel estatal. Está la plataforma estatal también por la escuela pública, además del resto de bueno, todas las organizaciones sindicales o de familias, etcétera, y de alumnado que existen, que sí que nos estamos poniendo como propuesta el empezar el curso siguiente, terminar este y empezar el curso siguiente, desde luego, sin dejar caer en el olvido el que no podemos dejar pasar esta ley de puntillas por el Parlamento, que es como va a pasar. Para eso, pues bueno, se están lanzando diferentes ideas de ver cómo movilizar a la sociedad, que todos sabemos que es complicado. Que es complicado el mantener...
sí, esa pues, tensión, ¿no?
Claro, la tensión suficiente como para que, además, enlazando con lo del principio, como para que al menos el gobierno del PP se dé por aludido. Sabemos que en el Parlamento y en el Senado va a pasar la ley, entonces, bueno, desde luego, por nuestra parte, las propuestas que se están haciendo ahora mismo son de movilizaciones en la calle, son de foros de encuentro para volver a explicar por qué la LOMCE debe ser retirada y a ver qué pasa, porque estamos hablando también de problemas laborales en el caso del profesorado interino, sí, estamos hablando de, claro, una vez más viene sin ley de financiación que la acompañe, con lo cual pues el dinero puede haber o puede no haber. De hecho, se ha retrasado, se va a retrasar la implantación de la LOMCE porque han recortado tanto que se han quedado sin dinero para poderla implantar.
Se han dado varias fechas a este respecto. Primero había muchas prisas, después ya parece que las prisas son un poco menos.
Claro.
La fecha que ahora mismo tenemos, Rafa, de probable implantación, estaríamos pensando en el próximo curso.
En el siguiente.
En el siguiente.
14-15. Sí, sí, sí.
Bueno, en cualquier caso, pues como muy bien decías, tenemos que seguir quienes pensamos que la educación debería ser de otro modo, pues trabajando también en el día a día para que esta ley o cualquier otra posible ley que pudiera surgir al respecto, pues no tenga el impacto que pensamos que va a tener y a ser posible tratar de que se retire, ¿no? Dando argumentos, como siempre.
Sí, es que hacen mucho daño. Todos estos cambios hacen muchísimo daño a la educación. Estamos hablando del alumnado que está pasando su vida académica en 12 años y puede haber conocido tres leyes diferentes. Sí. Y a personas que están estudiando y que les puede afectar para su paso a la universidad o para su paso al bachiller o para su paso a secundaria, todo esto al final afecta. Y afecta porque lo que suponen son eso, reducción de plazas en especialidades, supresión de centros, es decir, cierre de centros, despido de profesorado, menos dinero, y además todo esto, pues claro, con aderezado con la gracia de la religión encima.
Sí, sin
duda.
Que
una vez más, efectivamente, pues nos la han impuesto como un privilegio de la Iglesia Católica, básicamente, y encima que va a contar como nota, igual que el pensamiento de Giordano Bruno.
Bueno, Rafa, muchísimas gracias, como siempre, por estar entre nosotros.
Muy bien, a vosotras, enhorabuena por el programa y espero que sigamos hablando, ¿sí?
Venga, hasta siempre, un abrazo.
Vale, un abrazo.
Adiós.
Adiós.